Hola iglesia, ¿cómo están? ¿Están bien? Pues yo también. Que Dios los bendiga. Es un honor estar aquí con ustedes. Mi nombre es Andy Barrón. Viene conmigo mi esposa Magdalena y mi hija Elizabeth. Nos trajimos a nuestra niña porque pues aquí hay una escuela que es muy popular y es muy posible, muy probable que asista, quién sabe, no sabemos. Y está conmigo pues mi princesita para apoyar, ojalá para apoyar y no tanto para, bueno, aquí está con nosotros. Un aplauso a mi niña, la chiquita. Tenemos, no nomás tengo a Elizabeth, mi esposa y yo tenemos 5 niñas y un varoncito. Finalmente nos llegó John Isaac. Aquí está Sara, Elizabeth, Abigail, Samantha, Grace y John Isaac. Y mi amada esposa y yo, este mes cumplimos 25 años de matrimonio. Se ve igual de bonita y preciosa y chula mi esposa. Yo me veo pues ya un poco más acabado, pero ahí estaban mis meros jugos. Eso es un dicho acá mexicanoide. Fíjense, amo tanto a mi esposa. Esta semana a mí se me olvidó mi almuerzo en la casa y era hora de lonche y la verdad yo tenía mucha hambre. Mi esposa trabaja en el condado de Santa Clara y pues yo en la oficina, en la iglesia, y estaba, pues estaba hambriento. Entonces le llamo a mi esposa, oye, honey, le texté, ¿gustas ir a comer unos taquitos? Entonces mi esposa me dice, sí, me dice, sure, en inglés. Entonces, pues yo dije, no, me puse bien contento porque iba a estar con ella para almorzar. Y también me daba una excusa de usar mi moto para cruzar la ciudad y estar con mi esposa. Pues nos encontramos en un restaurante que se llama La Super Taquería. Es un restaurante muy, muy delicioso, muy auténtico mexicano. Entonces, pues yo venía en la moto y venía pues con el casco y los guantes de la motocicleta, las metí en el casco y pues estábamos para entrar en el restaurante y un varón homeless, un hombre muy tierno, pues él nos abrió la puerta. Y entonces entramos y yo nomás entraba así como, ay, mira qué buena persona. En inglés, en mi mente, yo dije, what a nice man. O sea, qué buena, qué linda persona. Muy amable. Entonces, mi esposa, cuando entramos, mi esposa me dice así entre dientes, me dice, ¿Cristian, no se te está olvidando algo? Y dije, oh, sí, pues es que no traigo efectivo. No le puedo dar, o sea, no hay nada para darle. Y dice mi esposa, ofrécele de comer. Y yo, ah, sí. Y luego entonces yo fui al señor y le dije, oiga, ¿le puedo comprar algo para comer? Y me dijo, oh, sí, por favor, un super taco de carne asada con todo. Y ya, sí, ahorita se lo traigo. Entonces nos pusimos en la fila y mientras estábamos en la fila, pues yo estaba acá como pensando, oye, ¿por qué no se me ocurrió decir si le compraba algo? O sea, no, se me fue la onda. Entonces miraba hacia atrás y lo miraba al señor, el vagabundo, pues así, homeless. Pues él le seguía abriendo la puerta a la gente y la gente seguía entrando y se hacían como que si no lo miraban, nomás entraban así y se ponían en la fila. Así nos pasa, bueno, a mí, yo no sé a usted, a mí, que nos pasa que se nos olvidan cosas que nosotros ya sabemos hacer, pero se nos olvida. Y de vez en cuando es bueno un recordatorio. Así como mi esposa cuando me dijo, no se te olvida, entre dientes, lo que sea, pero me recordó. Y yo creo que hoy el Señor nos tiene una parábola en su palabra que en realidad nos va a servir de un recordatorio bueno. Un recordatorio a un principio que usted y yo ya conocemos. Solamente es de que se nos olvida. Y hay un mensaje grande, sencillo, pero grande y muy importante, el cual quisiera que nosotros recibamos el día de hoy en el proceso del estudio de la palabra. Y eso es lo siguiente. Pongan mucha atención y si está tomando notas, escríbalo. Si no amamos a la gente, es pura religión. Si no amas a la gente, es pura religión. Y la religión no sirve para nada mucho. Abra sus Biblias, por favor. El libro de Lucas, capítulo 10. Y si son tan amables y se ponen de pie para leer de las Sagradas Escrituras, les agradezco muchísimo. Dice así: un cierto intérprete de la ley se levantó y para poner a prueba a Jesús dijo: Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué encuentras en ella? ¿Cómo la lees? Respondiendo él dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús le dijo: has respondido correctamente, pues haz esto y vivirás. Pero queriendo él justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Y Jesús le respondió: cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, los cuales después de despojarlo y de darle golpes se fueron, dejándolo medio muerto. Por casualidad, cierto sacerdote bajaba de aquel camino y cuando lo vio, pues no se le quedó viendo, pero pasó por el otro lado del camino. Del mismo modo, también un levita, cuando llegó a un lugar, al lugar y lo vio, pasó por el otro lado del camino. Pero cierto samaritano que iba de viaje llegó a donde él estaba y cuando lo vio, tuvo compasión. Diga conmigo: tuvo compasión. Ese es el versículo más importante, yo creo, de todo este discurso. El 34: acercándose y le vendó sus heridas, derramando aceite y vino sobre ellas y poniéndole sobre su propia cabalgadura, y lo llevó a un mesón y lo cuidó. Al día siguiente, sacándose dos denarios, se los dio al mesonero y dijo: cuídelo, y todo lo demás que tú que gastes, cuando regrese, se lo pagaré. Pregunta: ¿cuál de estos tres piensas tú que demostró ser prójimo del que cayó en manos de los salteadores? El intérprete de la ley respondió: el que tuvo misericordia de él. Ve y haz tú lo mismo, le dijo Jesús. E incline su rostro, por favor, y oremos. Bendito Padre Celestial, yo pido que tu Santo Espíritu traiga vida a estas palabras. Yo pido, Señor, que este mensaje venga y siendo empoderado por tu Santo Espíritu, que nos hables profundamente de nuestro ser. Queremos salir diferentes de este lugar, diferentes a como entramos, más transformados. Queremos salir llenos de tu palabra. Pido, Señor, tu dirección, pido que hables por medio de mí. Es que la verdad es que yo no soy nada, no soy nadie sin ti, y yo te necesito. Pido que tú seas glorificado en este servicio, que seas exaltado en el nombre de Jesús. El pueblo de Dios dice un fuerte gloria a Dios. Amén. Que Dios les bendiga. Pueden tomar su lugar, dándole un aplauso al Señor. Amén, amén. Fíjese, el libro que usted está estudiando es el libro de Lucas. Y el libro de Lucas es uno de mis evangelios favoritos. ¿Por qué? Por dos razones. Una, por el énfasis que tiene el evangelio de Lucas respecto al Espíritu Santo. Si uno pone atención, el evangelio de Lucas habla más del Espíritu Santo que cualquier otro evangelio. Se los arrebasa por mucho. Y luego si juntamos el Evangelio de Lucas junto con Hechos, porque los dos fueron escritos por el mismo autor y muchos eruditos concluyen en de que en realidad son un mismo libro, pero en dos volúmenes. Si uno incluye Lucas y Hechos, o sea, los dos hablan muchísimo sobre el Espíritu Santo. Lucas habla sobre el Espíritu Santo en la vida de Jesús, en el ministerio de Jesús, y juntándolo con Hechos se habla sobre el Espíritu Santo en los inicios de la iglesia, y Lucas en específico habla sobre el Espíritu Santo y la importancia del Espíritu Santo en la vida del creyente. Que esto para nosotros es un recordatorio muy bueno de que nosotros como creyentes, como cristianos, debemos ser personas guiadas por el Espíritu Santo, que debemos ser una iglesia que depende del Espíritu Santo. Entonces esa es una de las razones que me gusta mucho el Evangelio de Lucas, por su énfasis en el Espíritu Santo. Razón número dos que me gusta el Evangelio de Lucas, el cual están estudiando, es porque en Lucas se encuentran parábolas las cuales no se encuentran registradas en los otros evangelios. Y una de esas parábolas es la parábola del buen samaritano. Entonces, viendo esta parábola del buen samaritano, pues mira, si tomamos esta parábola, fácilmente la podemos convertir en algo alegórico, una ilustración que representa algo. Como por ejemplo, el hombre que fue víctima de todo. Pues eso nosotros podemos decir, eso soy yo en la vida. Soy muerto sin Cristo. Soy así, vivo físicamente pero muerto espiritual. Luego uno puede decir que el sacerdote y el levita representan los sacrificios y la ley, los cuales no tienen mucho provecho alguno. Uno puede decir que el buen samaritano en la historia es Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo viene y nos salva la vida y nos lleva a un lugar de cuidado y paga el precio por ti y por mí, y luego promete que va a regresar de nuevo. También podemos decir que el mesón representa la iglesia, la cual cuida de los creyentes, nos cuida a nosotros. Sus líderes, sus pastores cuidan de ustedes, ¿sí o no? Claro. Entonces uno podría decir, bueno, pues el mesón representa la iglesia. Y luego dicen, pastor, ¿qué son los dos denarios? Ah, no, pues claro, los dos denarios es las dos ordenanzas que tenemos bíblica. ¿Cómo cuál? Como el bautismo y lo que participamos hoy, que Samoa nos dirigió en la Santa Cena. Entonces, así uno puede leer esta parábola y llegar a una conclusión así rápida y fácil, y a lo mejor hasta edificante. Pero el detalle es de que ese tipo de hermenéutica, si es aplicada en las Escrituras, pues la verdad puedes hacer que la Biblia diga lo que tú quieras. Y esa es una irresponsabilidad teológica de nomás tachar y poner pensamientos bonitos, inspiradores quizás, pero en realidad no tiene fundamento, no tiene una exégesis. Entonces, lo que voy a tratar de hacer aquí en los próximos minutos es de tratar de profundizar un poco en las Escrituras, de hacer lo que se llama una exposición bíblica. Entonces, miramos los versículos uno por uno y pues que el Señor nos hable. Y yo creo que hay un mensaje para nosotros, y repito, y lo voy a repetir otra vez. El mensaje es el siguiente: si no amamos a la gente, si no amas a la gente, es pura religión. ¿Bien? Antes de entrar y así por versículo, siempre es importante examinar el contexto de un pasaje. Y el contexto de Lucas capítulo 10 es lo siguiente. En realidad tiene tres escenas. Ese contexto, la escena número uno es de que pues los cristianos somos embajadores, y esto lo vemos, lo estudiamos en Lucas capítulo 10, versículo del 1 al 24. Es cuando Jesús envía a los discípulos adelante de él para llegar a Jerusalén y a los lugares a los cuales Jesús iba a ir. Un embajador es un representante de, como cuando van los embajadores de los Estados Unidos a otras naciones, están representando esos embajadores a la nación de los Estados Unidos, al gobierno de los Estados Unidos. Entonces, pero nosotros, ¿cómo aplica a nosotros? Es que nosotros somos representantes de Cristo. ¿Eh? Somos embajadores de Cristo y tenemos que, sí, compartir el Evangelio con todos. Ayer creo que me encontré, nos encontramos mi esposa y yo, íbamos manejando aquí en College Station y se nos acercó un señor que nos estaba ahí predicando el Evangelio y yo pues teníamos la ventana ahí cerrada y yo estaba escuchándolo y decía yo, mira qué impresionante cómo Dios lo está usando para evangelizar a todo este tráfico aquí. Y orando por él, no, pues que Dios lo bendiga. Eso que está haciendo él, pues eso nos corresponde. No estoy diciendo que tienen que uno salir, no, pero con nuestros familiares, con nuestros primos, con nuestros seres queridos, hay que compartirles el Evangelio. Mire, yo fui el primero en mi familia en ser cristiano, evangélico, el primero. Y cuando yo me convertí, pues lo primero que yo quería era pues compartirle a mi familia. Y sí, mi mamá se tardó 7 años, pero finalmente dijo que sí. Mi papá se tardó 19 años, pero finalmente dijo que sí. Le compartí el Evangelio a toda mi familia. Yo bauticé a mi mamá, fíjese, y a mis abuelos. Y hubo avivamiento en mi familia. ¿Y de qué? ¿Por qué? ¿Cómo? Pues es que yo no, simplemente quería compartirles, quería que ellos supieran del Señor y ser salvos. A lo que voy es de que nosotros somos embajadores y hay que compartir el Evangelio con todos. ¿Cómo ve? ¿Están de acuerdo? Ok. Somos embajadores y también somos vecinos. Esto lo vamos a examinar aquí en esta parábola. Esta es la segunda sección de Lucas capítulo 10, que somos vecinos, somos llamados a ser vecinos. Y esto quiere decir que somos personas que buscamos oportunidades para demostrar amor, misericordia y especialmente compasión. ¿Por qué? Porque, repito, si no amamos a la gente, es pura religión. Y la religión no te sirve, la religión no te salva. El único que te salva es Cristo Jesús. Amén. Pero para ser vecinos, se necesita un ingrediente muy especial. Se llama amor. Necesitamos ser personas misericordiosas y amorosas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay un texto en el 1 Corintios capítulo 13, versículo 3. Dice, mira, si vendiere todos mis bienes, digamos que tengo 10 casas aquí en College Station y 5 casas en Bryan, y las vendo todas, que no tengo ni una, nomás para qué. Pero digamos que tuviera y que las vendiera todas, y luego diera todo ese dinero a los pobres para alimentarlos. Eso es bueno, ¿verdad? Es honorable, ¿sí? Y luego que entregara mi cuerpo para ser quemado en sacrificio para salvar la vida. No sé, si hiciera todo eso, pues es un halaje. Ah, qué buena persona era. Pero si no tengo amor, dice 1 Corintios 13:3, que si no tengo amor, de nada sirve, de nada aprovecha. Hay que tener amor, hay que amar a la gente, porque si no amamos, es pura, dígalo, really, dígalo, no tenga pena, no muerdo, no bite. Es pura religión, y la religión, repito, esa no nos salva. El único quien nos da la salvación es nuestro Señor. Y número 3, Esta, en el capítulo 10, vemos del versículo 38 al 42, de que es una devoción a Cristo, el punto y el enfoque de todo el ministerio y del ministerio de un creyente es el corazón, es devoción a Cristo. Mire, yo recibí a Cristo en mi corazón como Salvador el mayo 29 del 94. Tenía yo 12 años. Hagan la calculación y lo van a atinarle a mi edad ahorita. Bueno, para, les digo, tengo 43 años. Yo le di mi vida al Señor el mayo 29 del 94. Y fíjese, en ese tiempo yo estaba viviendo en Reseda, California. ¿Saben, conocen Reseda? Cobra Kai. Cobra Kai, dijo alguien. Irán, no. Ha de saber karate. Bueno, y también la película de Karate Kid, pero la versión del 84. Son basadas ahí en esa ciudad, ese pueblito de Reseda. Bueno, en el 94 yo estaba viviendo con unos tíos en Reseda, y mi papá estaba comprando unos terrenos en el sur de California. Y yo estaba ahí en Reseda, y mis tíos, pues lo que yo notaba diferente es de que no habían pleitos en la casa de mi tío. O sea, no, nada de discusiones así como los pleitos que habían en mi casa, no cristiana, no evangélica. Y eso me llamaba mucho la atención. Otra cosa que me llamaba mucho la atención es de que ellos oraban antes de comer. A mí se me hacía bien súper raro eso, porque pues nomás había comida y en mi casa, pues, ¿hay comida? No, pues mi hijo, éntrele. Pero con ellos había que orar antes de comer. Bueno, ellos, mis tíos, Gonzalo y Antonia, me llevaron a la iglesia y íbamos yo y mi hermanito Jimmy. Y entonces, como para la tercera vez que llegamos a la iglesia, pues el predicador dijo: ¿quién quiere recibir a Cristo en su corazón como su único y suficiente Salvador? Y pues yo quería, decía, los que quieran, simplemente pónganse de pie. Y yo quería ponerme de pie, pero era medio tímido. Todavía soy tímido. Bueno, a lo mejor no tanto. Pero mi hermano Jimmy estaba aquí a mi lado. Entonces yo le di un codazo, como para que se levantara él y me diera ánimo y yo también. Pero luego él me regresó el codazo. Y yo dije, ay, pues no se va a levantar Jimmy. Entonces dije, entonces me levanté. Y luego Jimmy se levantó conmigo. Y esa noche recibimos a Cristo en nuestro corazón. Cuando yo llegué a la casa de mi tío Gonzalo, yo le digo: oye, tío, ¿entonces quiere decir que soy cristiano? ¿Ya no soy católico? ¿Cómo está esto? Y entonces mi tío se rió. Nomás una sonrisa. Y me dijo en inglés: me dijo, Andy, if you said that prayer with all your heart, then you can be certain that today your name was written in the Lamb's Book of Life. Me dijo, Irandi, si tú hiciste esa oración con todo tu corazón, entonces puedes estar seguro de que hoy tu nombre fue escrito en el libro de la vida. Y cuando me dijo eso, sentí como que se me cayó el temor de encima. Es que yo, pues, nací en California. Viví en todo California, en el norte, en el sur, en muchas ciudades. Y también viví en México, en el área de Michoacán, 3 años. Tengo mucha familia en Michoacán, en Jalisco y en Colima, toda esa región. Y luego mi esposa es de la Ciudad de México. O sea, bien mexicano, mexicano. En México, de niño, pues yo tenía como 5 o 6 años y estaba jugando canicas fuera de la casa de mi tía. Y yo nomás, mi tía estaba tejiendo. Y pues le cayó una bala perdida, le entró por el cuello y le salió en su espalda. Y ella nomás me gritaba, estaba sentadita, pobrecita, y me gritaba: Andy, mi hijo. Entonces yo la vi y la vi bañada de sangre. Y no, pues me asusté. Y fui a ella y no sabía yo ni qué, no sabía ni qué hacer. Nomás miraba todo su sangre. Y entonces rápido fui a agarrar ayuda y luego me mandaron un changarro. El changarro es como un tipo tiendita para comprar alcohol y algodón y todo eso. Entonces yo vine rápido y a ayudar a mi tía. Luego la llevaron a un hospital en un pueblo que se llama, una ciudad que se llama Patzingán, y murió unas semanas después. En ese tiempo también matan a dos de mis tíos en unas balaceras que, pues usted sabe, allá en México, ahí, en esos tiempos de los 80s, y ahorita, bueno, también, pues fueron unas balaceras y yo quería mucho a mis tíos. Me quedaba con ellos en sus casas y pues me cuidaban. Y yo sentí bien feo ver a mis tíos en cajas. O sea, no me las creía. Luego regresamos a Estados Unidos y mi tío Juan en Estados Unidos, en California, él trabajaba en el área de construcción en una autopista que se llama 101 en California. Esa autopista, ese freeway, cruza todo California y creo que llega hasta Canadá. No sé, es una autopista enorme. Pues él trabajando en esa freeway, pues lo atropella un vehículo y el fin es de que se le fracturaron todos sus huesos desde sus pies hasta el pecho y murió como en... Lo llevaron al hospital y murió dentro de 2 horas. Y ese día que él murió, pues yo había estado en su casa porque ese fin de semana era su cumpleaños. Y él me llevaba, siempre me cargaba con él porque yo cantaba, estaba chiquitillo y cantaba. Y pues estaba yo con él ese día que él murió. Entonces yo no me lo podía creer. ¿Cómo es que mi tío? No, si yo estaba con él hace 4 horas. Y luego mirar a mi tío en la caja, eso me afectó. Yo le tenía un miedo horrible a la muerte. No sabía qué pasaba después de esta vida. Pero cuando yo recibí a Cristo en mayo 29 del 94, se me quitó ese temor. Pero entonces tenemos que, mi papá entonces vendió, compró un terreno, un rancho en el sur de California. Y el rancho pues estaba todo aislado, nomás es un rancho. Pero los vecinos era un retiro cristiano, como un Christian campsite, un campamento cristiano. Entonces yo dije, ay, son cristianos, pues qué bueno. Entonces les busqué y les dije, oigan, ¿no tienen una Biblia que me prestan? Con por unos 5 días y yo se la regreso. Es que cuando yo recibí a Cristo, me dio un hambre por la palabra. O sea, quería saber yo más de Dios. Entonces les pedía una Biblia, así como tipo librería, como una library, una biblioteca. A ver si me prestan una Biblia. Entonces el señor se llamaba Cliro, que era el de mantenimiento del campamento. Él me dice, mira, yo siento como que Dios me dijo esta semana, un miércoles, que comprara esta Biblia. Y yo no sabía ni por qué, porque pues yo tengo muchas Biblias y no necesito otra, pero ya entiendo, esta Biblia es para ti. Y entonces me regaló esta Biblia que tengo aquí en mis manos. Y como ustedes pueden ver, esta Biblia es, bueno, no sé si puedo, alcancen a ver, pero es una Biblia paralelo en inglés y en español, que es la Biblia que yo necesitaba, porque en inglés y en español. Y es más, yo era un alumno de lo peor. O sea, era fatal en lo escolar. Es más, ya estaba en el octavo grado y a mí me costaba mucho la lectura. Pero fue empezando a leer la Biblia en inglés y en español que empecé a leer, a mejorar. Y en menos de 6 meses, mis calificaciones en la escuela se fueron de puras Fs, excepto educación física, es así. Pero las demás, puras Fs, se fueron de puras Fs a puras As y una B. Y luego me ganaba galardones de ciencia, Science Awards y Honors y todo eso, leyendo la Biblia. Pero bueno, el punto es de que Betty y Cleto me enseñaban a pasar tiempo a solas con el Señor. Y me instruían, Andy, mira, cada mañana queremos que te levantes a las 5. ¿Por qué? Es que entraba a la escuela y todo. Levántate a las 5, hijo, me decían. Y queremos que leas la Biblia. Y cada semana queremos que memorices 1 a 2 versículos por semana. Y pues al principio me costaba porque, no, 5 de la mañana estaba difícil. Entonces me tuve que disciplinar a dormirme más temprano. Me levantaba a las 5 de la mañana y no, a ver, no sé cómo decirles, pero esto es de todo sinceridad y corazón. Uno de los tiempos más impresionantes de mi vida es pasar tiempo a solas en su palabra, leyendo y orando en la mañana. Y tuve unas experiencias en mi juventud, y todavía, pero no tan impregnadas como en mi juventud, de que estaba yo leyendo la palabra y sentía que el Señor estaba ahí al lado de mí. O sea, algo bien hermoso. A lo que voy es de que el cristiano necesita una devoción a Cristo. ¿Qué quiere decir? Que hay que pasar tiempo a solas en su palabra y en oración. Ese es el corazón del ministerio del cristiano. Entonces, número uno, somos embajadores. Número dos, somos llamados a ser vecinos y ser personas que buscan oportunidades para demostrar compasión, misericordia. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Entonces, ¿por qué no perdona a la abuela o a la tía? Hay nomás para pensar. Hay que perdonar. Hay que ser personas, ¿verdad? De que si hacemos algo, pedimos perdón rápido. Y si alguien nos hace, se la regresamos. No, perdonamos. ¿Sí o no? ¿Está de acuerdo? Dígame amén. Amén. Pues, ¿qué les parece si vamos paso a paso por este texto de Lucas capítulo 10? Y si tienen su Biblia, vamos a verlo rápidamente. Dice así: he aquí un intérprete de la ley. En inglés dice un abogado. Y cuando dice abogado, no se refiere a un abogado así judicial, así como en Estados Unidos, donde pues hay cortes y hay abogados. No, no, no. Los abogados en la Biblia eran personas muy estudiosas, eran expertos en la ley de Moisés, eran maestros en lo que se llama en hebreo el Torah, la ley de Moisés. Y también eran una rama medio sociopolítica y alineadas con el movimiento de los fariseos. Es decir, que trabajaban con el Sanedrín, que era por la cámara de los fariseos, y pues de ahí transitaban sus órdenes. Y entonces los que implementaban y ayudaban a facilitar todas esas cosas eran los escribas, los intérpretes de la ley, los abogados, para que se entienda. Entonces este viene y se levantó y lo dijo, dice aquí, para probarle. Es decir, para ponerla a prueba, una tentación, o para que caiga, una trampita para que caiga, para que tropiece y caiga. Pero entonces dice, para probarlo, le da una pregunta. La pregunta es astuta, porque tiene ahí su cabida para que cayera. La pregunta es: ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? O sea, ¿qué es lo que tengo que hacer para tener la vida eterna? Y esta pregunta es una pregunta feyona. Y pues vamos a empezar. La pregunta está basada en religión. ¿Por qué? Porque la religión es un sistema que siempre quiere hacer para ganar la salvación. Y la salvación no se gana así con nuestras acciones. La salvación es diferente, no es por obras. Porque si fuera por obras, entonces la gente se gloriaría. Es un regalo de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. ¿Sí está de acuerdo? La salvación es un don, es un regalo de Dios. No es por obras, para que nadie presuma y se gloríe. Porque el único que merece toda la gloria y toda la honra es ¿quién? Jesús. Pero si uno llega al cielo y dice: no, pues yo hice esto y que yo y que esto y el otro, ¿qué es lo que va a decir el Señor? Aparte de mí, nunca te conocí, hacedores de maldad. Cuando dice conocer, eso implica relación. ¿Sí le están agarrando? Conocer implica relación. Y esto es lo que es la vida eterna. Capítulo 17, versículo 3 del libro de Juan. Esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, al Padre, al único Dios verdadero, y a tu hijo. Conocer implica relación. Y para tener una relación con Dios, pues empieza con recibir a Cristo en nuestro corazón para que sea nuestro único y suficiente Salvador, punto. Dice alguien una vez, me preguntó, ¿dónde está eso en la Biblia? Eso no está en la Biblia. Y le dije, ¿cómo no? Si abres la Biblia en Juan 1:12, dice, por todos los que le recibieron, Él les dio la potestad, el derecho, la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, sí, está en la Biblia, pues claro. Y entonces, si tú le recibes, tienes esa autoridad. Dios te da esa, automáticamente eres adoptado en la familia de Dios. Amén. No, amén. Bueno, entonces esa pregunta, pues hay que descifrarla. Está mezclada ahí en religionismo y todo eso. Versículo 26 dice: y le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Y qué cómo la lees? ¿Cómo la entiendes? Y esta es una pregunta, pues, con el contexto de que Jesús sabía, bueno, el muchacho es un profesional experto en la ley. Bueno, pues hay que mandarlo a la ley. Entonces lo mandó a la ley. Y yo me preguntaba, bueno, pues ¿por qué lo mandaría a la ley? Porque si uno lee el libro de Juan, capítulo 5, versículo 39, es el pasaje donde nos dice qué haremos, dónde podemos encontrar. Es más, déjeselo leo, porque ahorita en mi parafrasión, déjeselo leo mejor. Escudriñar las escrituras, busca, escarba en las escrituras. Eso es bueno, ¿verdad? Porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna. Pues sí, se supone. Y ellas, o sea, la Biblia, la ley, son las que dan testimonio de mí. Es decir, de que la Biblia, el Antiguo Testamento, apunta hacia Cristo. It's pointing straight to Christ. Él es la salvación. Él es, y si uno estudia la Biblia, pues nos va a enviar, nos va a mandar a nuestro Señor Jesucristo. Entonces dijo, regresando a Lucas 10:26, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la lees? Y aquel respondió, bueno, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo, es decir, a tu vecino, como a ti mismo. Y le dijo, bien, has hablado bien, haz esto y pues vivirás. Pero él, o sea, el abogado, el intérprete de la ley, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Fíjese la creatividad de este hombre, ¿eh? Es que cuando hace una ley así, una pregunta así, esa pregunta es como muy técnica, muy fácil para uno mismo tropezar y caer. Porque Jesús rápidamente le podía decir, bueno, pues es en latín, si quieres. No, bueno, en latín todavía no se hablaba mucho. Pero bueno, sí se hablaba, pero proximidad, que el que esté a tu proximidad, ese es tu vecino. O podía dar una respuesta muy fácil y muy técnica para contestar, pero Jesús no hace eso. Jesús le cuenta una historia, y con esa historia Jesús hace que el intérprete de la ley se conteste su misma pregunta solito. Y así es como cae el de la ley, el intérprete de la ley, con esa historia. Ahí va. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron y heriéndole se fueron, lo golpearon, pobrecito, y dejándolo así todo moribundo, medio muerto. Asimismo, un levita, aconteció que descendió un sacerdote, iba por el camino, y viéndolo pasó del otro lado. Es que el sacerdote, pues mira, se supone que un sacerdote tiene que ser compasivo, ser amoroso, demostrar compasión, ¿sí o no? Pues claro, pues es sacerdote, se supone que deben de ayudar a los pobres, todos. Pero ese sacerdote lo vio y dijo, no, mira, es que si lo ayudo, pues me voy a contaminar y luego no voy a poder ministrar en el servicio por 7 días. ¿Quién sabe qué dijo? Pero el punto es de que el sacerdote evadió, vio la necesidad, y ese no tuvo nada de compasión, nomás por otro lado. Y luego viene un levita. El levita llegando cerca, pues ahí medio vio, pues a lo mejor dijo, no, si lo ayudo me van a agarrar, es una trampa. O, ¿quién sabe qué dijo? Pero no lo ayudó tampoco. Pero fíjese, un samaritano, se me hace muy interesante por qué Jesús usa a un samaritano como el protagonista de esta historia, como el héroe de esta historia. Y la razón por la cual se me hace interesante es porque en Lucas capítulo 9, versículos 51 al 54, vemos que Jesús y sus discípulos van en esas aldeas, en esos pueblitos de los samaritanos, y los samaritanos los trataron mal, los rechazaban. Tú eres judío, sácate de aquí. Y no los querían. No dejaron a Jesús y a sus discípulos en sus aldeas de los samaritanos. Pasa un capítulo, no, pasan unos versículos nomás, y Jesús hace al samaritano el superhéroe de la historia, enseñándonos algo. Jesús no guardaba rencores, no se amargaba así todo. No, pues me trataron mal, ahora lo... No, o sea, Jesús perdonaba. Los hizo superhéroes aquí en esta historia. Bien interesante, ¿no? ¿Sí se aprende algo? Okay, aquí aprendemos de que, pues, cuando alguien nos haga algo, nosotros, en vez de, no, pues si me la haces, te la pago. No. Cuando nos hagan algo, hay que perdonar, hay que bendecir, hay que orar por ellos, hay que ayudar al necesitado. Pues, mira, ustedes escucharon que fue dicho: amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo, Mateo capítulo 5, versículo 43 en adelante. Pero yo os digo, amad a ¿quién? Dígalo. A vuestros enemigos, y haced bien a los que os ultrajan y maltratan, y bendecir a los que hablan de usted. O sea, el corazón de nosotros debe ser ese, para que sean vosotros perfectos como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. Lucas 5, 52 o 48. Así es. ¿Estamos aprendiendo algo? Amén. Entonces dice: pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndolo fue movido a misericordia. Y esto es algo que nosotros debemos de tener en nuestra ADN como creyentes, que cuando vemos una necesidad, pues algo, tiene que haber compasión, misericordia en nosotros. Pero no nomás, así nomás, ay pues pobrecito y pues ya vámonos. No. O sea, él, fíjese, no era doctor médico ni nada, pero hizo lo que pudo. Porque dice, acercándose, pues se acerca, vendó sus heridas, no sé, le puso unas curitas, no sé, pero le vendó sus heridas, echándole aceite, porque en esos tiempos eran sus medicinas, ¿no? Un poco de aceite, un poco de vino para que el alcohol mate bacterias, no sé, pero él hizo lo que él pudo, lo que él sabía hacer. Y entonces poniéndolo en su, dice, cabalgadura, no sé si era camello, burro, caballo, no sé, pero básicamente se incomodó, dio su mismo asiento para este hombre que estaba herido, lo lleva al mesón, digamos que se llama una clínica, un hospital, nomás para nosotros más o menos entender. Entonces lo lleva al mesón, lo cuida, pero luego él tiene que ir a su trabajo, sus oficios, no sé. Pero saca 2 denarios y le dice al mesonero, le dice: mira, compra lo que se necesite para que esté bien, y yo cuando regrese, yo te lo pago. Y o sea, aquí sí, es algo muy impresionante de lo que vemos de este samaritano. Entonces, llega una pregunta de Jesús hacia este experto profesional de la ley que debería de saber la respuesta. Y esta es una pregunta la cual la respuesta sería papita, sería súper fácil para que la agarrara. O sea, si, la pregunta es: ¿quién de estos tres te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en las manos de estos ladrones? Y pues obvio que este intérprete de la ley sabía, dijo: el que usó de misericordia con él, el que tuvo misericordia. El grupo de alabanza, si son tan amables y me pueden acompañar, por favor, les agradezco. Dice: el que usó de misericordia con él. Y entonces Jesús le dijo: ve y haz lo mismo. Ese es un llamado para nosotros, de mostrar compasión, misericordia para con todos. ¿Está de acuerdo? Entonces, cuando ves a alguien en necesidad y tú puedes ayudarlo, ayúdalo. Hazlo. Sí, que uno que otro se va a aprovechar. Bueno, pues aprovéchese más si quiere. Pero que el corazón de uno sea ayudar, bendecir en lo que podamos, hacer de lo que nosotros podamos hacer para ayudar a los demás. Miren, yo creo que la Biblia nos enseña algo, un principio muy grande. Dice: yo pues vengo de California con mi familia. Y es nuestra primera vez aquí en Texas. Bien bonito su país, su estado. Sí, creo que, bueno, bien bonito. Yo creo que la mayoría de ustedes son creyentes. Creen en Cristo Jesús como su Salvador. Yo también. Esto quiere decir que nosotros tenemos una fuente similar, el Padre Celestial. Que esto quiere decir que tú eres mi hermano y mi hermana, y yo soy tu hermano. Somos una familia. Así como estaban diciendo hace rato, somos una familia. Sí, eres mi familia. Hay una hermandad entre nosotros. ¿Por qué? Pues porque Dios el Padre es nuestro Padre de los dos. Y como hermanos, tenemos un mandamiento de parte de Cristo. Un nuevo mandamiento os doy: que se amen los unos a los otros como yo os he amado. Ámense los unos a los otros. Juan 13:34. Ese es nuestro llamado de nosotros, de amarnos los unos a los otros como Cristo nos amó a nosotros. ¿Y cómo nos amó? No, pues hasta se entregó a sí mismo por nosotros. Así es el amor que debe haber entre nosotros como hermanos. Pero la hermandad es solamente los creyentes. La vecindad es todo el mundo. Y con todo el mundo se nos llama amarlos como a nosotros mismos. Y nosotros de ser vecinos, es decir, ser misericordiosos, ser compasivos, ser personas que estamos buscando las oportunidades para ayudar, para bendecir. ¿Cómo le parece? Póngase de pie, por favor, si es tan amable. Aleluya. Ha sido un honor, la verdad, compartir de las Escrituras con ustedes, preciosa congregación. Que Dios los bendiga en gran aspecto. Mi esposa me recordó a mí cuando estábamos en ese restaurante y que me dijo: ¿no se te está olvidando algo? Y yo dije: no, pues no tengo efectivo. Y dice: no, ofrécele algo de comer. Entonces ella me recordó de algo que yo ya sabía que tengo que hacer, pero se me fue, se me olvidó. No sé cómo explicarlo, ni le calculé, ni le pensé. Así hay veces nos pasa a nosotros, y Dios a veces nos da una sacudadita para recordarnos Tenemos que amar a nuestro prójimo. Aunque nos hagan cara de limón, hay que amarlos. Así todo así, hay que amarlos. Somos llamados a amar al prójimo como a nosotros mismos. Y esto, este sermón, yo sé que usted ya lo sabía todo. Yo sé. Pero es un recordatorio. No sé si jaloncito de oreja, no creo. Pero nomás un recordatorio de quién somos como cristianos. Somos embajadores, somos vecinos. Y tenemos que ser unas gentes devotas a Cristo, pasando tiempo en su palabra y en oración, amando a nuestro prójimo como nosotros mismos y el uno al otro como Cristo nos amó. Pero hay veces que nos falta rendimiento. Hay que rendirnos a hacer lo que Él quiera hacer en nuestras vidas. Porque hay veces el Señor te dice: ve y ayuda tal, y nosotros resistimos. No, eso, no, 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 no. Pero si Dios te dice que lo hagas, hazlo. Eso que Dios te dice que hagas, eso haz. Y Dios te va a bendecir, vas a ver. Increíblemente. Hay que ser obedientes a la palabra del Señor, a las instrucciones, a la guía del Espíritu Santo. Ser gentes guiadas por el Espíritu Santo. Pero para eso, pues hay que rendirnos nosotros mismos. Señor, haz en mí lo que tú quieras hacer. Si tú me dices que haga, yo lo hago. Si me dices que vaya, yo voy. Si que venga, vengo. Yo quiero hacer tu voluntad, me rindo a ti. Cierre sus ojos, por favor, mientras oramos. Bendito Padre Celestial, yo te doy gracias por este tiempo en tu hermosa palabra. Y pido, Padre, tu bendición sobre esta preciosa congregación. Bendícelos en gran manera, bendícelos en todo aspecto. Bendice sus hogares, sus matrimonios, sus hijos. Bendice esta congregación enormemente con la llenura de tu Santo Espíritu en esta ciudad. Que uses este pueblo para esta vecindad, esta ciudad, todo este terreno. Bendícelos en gran manera, en todo aspecto, y bendición espiritual, en salud, material, en todo aspecto. Queremos ser personas que nos rendimos a tu voluntad, a lo que tú quieras. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a adorar al Señor.